Estás en la UFO.
Un lugar donde los micrófonos
y los altavoces
crean un conocimiento en ti.
Ondas en la UFO.
Un programa de estudiantes
para estudiantes.
Llegaron ya los amigos. La gente ya está contenta.
Me vi incrustado en ese lugar. De mentiras y de realidad, maquillado para lo perfecto.
Hola a todos, nuevamente bienvenidos a su programa Ondas en la U. Hoy tenemos un tema bastante interesante que básicamente nos compete a todos. Y pues a medida que pasa el tiempo nos centramos mucho más en este mundo y normalmente pasa desapercibido. Así que hoy tocaremos el tema de la inteligencia artificial y junto con mis compañeros, bueno, quisiera preguntarles qué opinan sobre este tema.
Bueno, sí, este tema, digamos, es muy interesante porque las personas, digamos, saben y conocen de qué es la inteligencia artificial, pero no saben realmente qué es, hasta dónde puede llegar o cuáles son sus limitaciones. Y la idea es que en esta emisión del día de hoy logremos resolver todas estas dudas e inquietudes que tienen, pero antes que nada es mejor saber qué es la inteligencia artificial, ¿no? Pero entonces, no existe una definición acertada para este término. No es cierto que sea una ciencia nueva, ya que desde los años de Aristóteles y de Leonardo da Vinci han intentado construir máquinas que se comporten como humanos. Luego aparecieron los agentes inteligentes capaces de dar respuesta, analizando datos según unas reglas, los chatbots. También se dice que hubo un ruso que intentó, digamos, que hacer una máquina que jugara ajedrez, pero fue algo muy falso porque la gente se dio cuenta que era un robot que estaba disfrazado con una persona, o sea, una persona estaba disfrazada, entonces se dieron cuenta y era mentira, pero él estaba intentando crear ese imaginario de que él ya había creado la inteligencia artificial, aunque en ese tiempo todavía no se llamaba así. Era los chatbots que, digamos, que podían mantener la conversación con un humano. Esto fue creado ya después de bastante tiempo. Y digamos, el más, no sé si ustedes recuerden que un chatbot, uno de los más famosos fue Alice. ¿No sí. lo recuerdan, muchachos?
Alice, ¿cuál era esa?
No.
El robot, ese robot que interactuaba con las personas, que tenía la capacidad de interactuar con las personas.
Exacto, eran capaces de dar una respuesta, pero ellos tenían, digamos, una base de datos y lo analizaban. Seguía un prototipo de reglas para poder realizar la pregunta para que este robot la pudiera responder, pero entonces ya luego de este fue Mitsuku, ya fue como más moderno y aún así todavía ha sido galardonado, digamos que ha ganado premios en los años 2013, 2016, 2017 y 2018 como uno de los robots más famosos que logra tener una conversación con un humano. También, digamos que todo este tipo de máquinas han sido bien modificadas porque en el año de 1997, no hace mucho, pero más o menos, una de estos robots le logró ganar al ruso Garry Kasparov, que era el mejor jugador de ajedrez en ese tiempo. Le logró ganar en un juego de ajedrez. Y bueno, pues ahora en la época hay muchos juegos que se juegan contra la máquina, contra el mismo juego, y el juego le gana a un humano. Entonces esto ya no es nuevo de que las máquinas le ganen a los humanos.
Básicamente se podría decir que es el primer emulador.
Sí, muy cierto. Sí, señor.
Así es, Jenny. El término inteligencia artificial fue usado por primera vez por Alan Turing en 1936. Este experto matemático que descifró los códigos secretos nazis de la mítica máquina Enigma. ¿Ustedes conocen la Enigma?
Sí, no, de hecho, de este señor Alan Turing se llevó la vida de él al cine, ya que gracias a él se descubrieron muchas cosas que hicieron los nazis en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y fue algo que él fue el que el primero usó el término de inteligencia artificial, como lo dijiste, pero él fue una persona muy importante pues para esa época, ya que logró descifrar todo lo que Hitler tenía entre manos.
Uno de los pioneros, así es. Pero ¿cómo funciona realmente la inteligencia artificial?
Bueno, yo les quiero contar que la inteligencia artificial parte de que los ordenadores son entrenados para buscar información. existen varias modalidades de inteligencia artificial, como la robótica, el machine learning, la inteligencia cognitiva. Estas permiten aportar diferentes soluciones, pero el machine learning, les cuento que es una de las ramas más conocidas, ya que ayuda a los ordenadores a aprender por repetición, o sea que a través de patrones que rastrean millones de datos y que ayuda a predecir comportamientos futuros. Sin embargo, hay dos tipos de inteligencia artificial que son más relevantes que otros.
Sí, así es, André. Y estos dos son la inteligencia artificial sencilla y compleja. La sencilla o débil fue diseñada para cumplir tareas concretas predefinidas. Por ejemplo, los asistentes virtuales por voz de nuestros celulares, ¿no? De nuestros smartphones.
Ah, también está. Ah, así como Siri. ¿Eso? La de los iPhones. Es chévere.
Hola, Siri.
Yo creo que sí. Esa es un buen ejemplo. También sí. Está la inteligencia artificial compleja o fuerte, ¿no? Esta imita a las habilidades cognitivas humanas. Este tipo de inteligencia artificial es más avanzado e implica poder encontrar soluciones a tareas desconocidas, sin que se haya definido soluciones para estas tareas previamente. Sean más complejas, o sea, que la anterior.
Esa inteligencia artificial fuerte que tú mencionas sería como las que, como la que le trabajan con los robots. Porque si la idea es que esta imite habilidades humanas, o sea que los robots estarían trabajando con esa inteligencia.
Exactamente,
artificial.
Exactamente, es esa. Más adelante,
sí, digamos,
vamos a hablar de eso.
Un ejemplo es que, digamos, en la empresa de Colgate, antes se utilizaban, digamos, como a 10 personas para que pusieran las tapitas de los Colgate. Ahora todo digamos, estas 10 personas, pues ojalá no hayan quedado desempleadas, sino más bien las hayan pasado a otra área. Digamos que a esa área ya llegó, fue unos robots con unos brazos inteligentes que hacen esta misma acción de poner tapitas a los colgates.
Diga la verdad.
Eso sería como un ejemplo a que imita las habilidades humanas.
Diga la verdad, Jenny, usted sacó esa información de la película de Willy Wonka. En esa escena en la que cambian al señor.
No.
Bueno, ni se la ha visto.
Yo pensé que iba a decir otra verdad, que es que las máquinas nos están reemplazando. No creo que tenga trabajo ahorita.
Pero en las empresas automotriz utilizan mucho este tipo de inteligencia artificial.
Claro, pero es que también es porque la inteligencia artificial, pues obviamente está basada en datos y algoritmos que funcionan a partir de ellos mediante los siguientes procesos. ¿Cuáles son esos procesos? Pues el primero es, por ejemplo, identifica el problema importante, analiza las situaciones del pasado y se estudia todos los posibles variables relacionadas con el problema que se requiere analizar. También podríamos decir, a través de un sistema de estadísticas, predice el resultado futuro de ese problema partiendo siempre de datos conocidos. Lo que podríamos decir, por ejemplo, esto lo podríamos asociar un poquito más a los emuladores, ¿no?
Así es, Alejo. Igual si lo trasladamos a esa situación aquí actualmente a las empresas de Colombia, y ahorita todos tienen un sistema de inteligencia artificial. Si vamos a los bancos a compensar, supongamos, uno hace una consulta, de una vez le responde automáticamente, o sea, todos son respuestas muy, ya no es necesario como un call center, sino hace una pregunta general y pues ya esa es la inteligencia artificial que ya le va a respondiendo a uno pues de manera automática. Una vez el sistema tiene todos los datos, proporciona la solución más factible para el problema. Así la inteligencia artificial aprende cómo solucionar el problema para la próxima situación similar que encuentre. De una u otra forma, la inteligencia artificial está presente en casi todos los ámbitos: educativo, negocios, sanidad, finanzas, legal, industrial, etc. ¿Y por qué ocurre esto? Básicamente por las siguientes características: puede ayudarnos a realizar tareas repetitivas que implican manejar una cantidad elevada de datos o datos muy complejos. En ese orden de ideas es precisamente, ya ellos guardan una base de datos con lo que comúnmente todo el mundo hace, las preguntas siempre las más comunes. Entonces lo que hacen es organizarlas y pues claramente se ahorran un recurso humano y yo creo que un desgaste organizándola toda una base de datos y que sea el sistema el que vaya respondiendo automáticamente.
Sí, es increíble ver cómo las máquinas de cierta manera van quitándole espacio a las personas, ¿no? Porque así pues sí, al ejemplo vuelvo otra vez a lo de las tapitas del Colgate, digamos, para que nuestros nuestros oyentes tengan una idea clara de cómo es esto, pero es muy cierto también lo que dice Cristancho, que ya uno va a ciertos lugares donde lo atiende a uno es una máquina, ya no hay una persona como antes, una recepcionista o dos personas que atendían al público, no, ya uno lo maneja, ya uno se entiende con una máquina, ¿no? Esto también puede ser como un aprendizaje profundo, una automatización de la analítica predictiva, o sea, la capacidad para predecir actividades futuras, comportamientos o tendencias. A partir de un programa informático se puede procesar el lenguaje humano, ¿no? Esto es también lo que se decía ahorita, como estos robots que logran mantener una conversación con un humano.
Pero entonces sí, ahí, Jenny, se pierde también como la humanidad en sí, de hablar uno con otra persona, de sentirse atendido, de sentirse de pronto que está recibiendo un servicio de calidad. Al contrario, sí, ¿no? Siente que es que le está hablando a una máquina y que finalmente pues no va a obtener mucho a cambio.
Sí, muy cierto lo que dice, se pierde ese contacto que realmente, digamos, en estos momentos de pandemia hace mucha falta ese contacto humano, ese de poder expresarle a otra persona, que no es lo mismo a través de una pantalla que a una persona, ¿no? Es algo que uno se siente que como que su queja o su reclamo o tal vez la diligencia que vaya a hacer no sea importante.
Sí, es que es bastante, siempre ha sido bastante importante, pues lo que mencionaba ahorita Andrea, de que siempre esa sensación con las máquinas es bastante diferente. Digamos que personalmente he podido evidenciar que, digamos, a partir de chat, creación de noticias, no sé si lo han escuchado, hay una corporación de Elon Musk que creó pues una empresa donde crea noticias falsas, pero si ustedes ven la forma en la que estructura el robot esa noticia, es creíble. Hablaban sobre el tema de los unicornios, unos unicornios que habían sido descubiertos y no sé qué, y la misma inteligencia artificial crea toda la noticia y es bastante creíble. Entonces creo que esto nos hace preguntarnos el por qué es importante esta inteligencia artificial. Sí, yo creo que nos va a permitir crecer pues a pasos agigantados y también incrementar los sectores productivos como la salud y la manufactura. Igual también sabemos que no es un secreto que más adelante se crearán ciudades inteligentes y pues de mucha y mejor tecnología. Así pues van a cambiar aspectos con los que vivimos actualmente.
Y Jonathan, es que es ahí donde nosotros debemos identificar rápidamente las oportunidades que nos presenta la inteligencia artificial. Sin embargo, también tenemos que comenzar a trabajar proactivamente para resolver y eliminar los desafíos potenciales que nos podría traer el crecimiento de este tipo de inteligencia, ¿no?
Sí, es que esta inteligencia artificial mejora la automatización de procesos y nosotros los seres humanos nos podemos dedicar más como a tareas mucho más elaboradas que requieran más nuestra capacidad intelectual. Asimismo, se puede ver una importante reducción de costos y por ende una evolución en todas las industrias. ¿Y por qué no? Gracias a esto podremos tener más Elon Musk, más Steve Jobs, Stephen Hawking, Bill Gates o Jeff Bezos. Entonces ya las máquinas pasan a ser como el trabajo que hacían los operarios o los obreros, y la gente se puede más concentrar en otras cosas más avanzadas.
Claro, y es que también hay que saber que, pues, digamos que es interesante todo este tema, pero también hay que decir que hay limitaciones en cuanto a la inteligencia artificial, ¿no?
Así es, Alejo, y es totalmente este tema, así sea muy mecánico y automatizado, también tiene limitantes. La capacidad de que las máquinas piensen y razonen por su cuenta puede ser el avance más importante en la tecnología en los últimos siglos, pero también representa un peligro real para la humanidad, porque los computadores hoy en día controlan las centrales nucleares, los suministros de luz, los misiles armados, y si un día una inteligencia artificial decide que los humanos no somos necesarios, ¿qué pasa? Parece una mala película de ciencia ficción, pero es un temor que comparten algunas de las mentes más brillantes de nuestro tiempo, desde Bill Gates o Elon Musk o el añorado Stephen Hawking.
Sí, señor.
Yo no sé si ustedes recuerdan, chicos, el año pasado hubo una noticia de que dos ordenadores de Facebook empezaron a hablar entre ellos. Y pues inicialmente lo que ellos hablaban, pues se suponía, pues se dice que eran cosas sin sentido, pero pues es ahí donde uno se pregunta, ¿era sin sentido para nosotros? Pues porque realmente uno está acostumbrado a leer textos con coherencia, pero lo que no se sabe es si realmente lo que esos ordenadores hablaban, si de pronto tenían sentido entre ellos y de pronto se estaban diciendo algo real. Eso fue el año pasado, los tuvieron que apagar y hasta la fecha, el día de hoy, son dos ordenadores que no han vuelto a prender. Wow. Por ese temor, ¿no? De que sin saber qué puede pasar más adelante.
Me dio miedo.
Todos a cerrar Facebook ya.
Sí, pero digamos que una de las limitaciones de la inteligencia artificial es que sean de alcance a corto plazo, ¿no? Debido a que la inteligencia artificial deriva del aprendizaje continuo, que en gran medida depende de las personas, que no tienen un alcance de predictibilidad mayor a los 5 o 10 años, de manera que pueda ayudarnos a resolver temas inmediatos o en el corto plazo para tomar decisiones, pero no puede resolver asuntos que todavía han sido comprobados.
Eso es un, de verdad que es una, pues de verdad una limitación. Yo quería hablarles también de otras limitaciones de que ellos siguen reglas, ¿no? La inteligencia artificial pues se basa en una serie de algoritmos que analizan y clasifican la información pues para darnos a nosotros opciones y resolver así casos. Sin embargo, esta inteligencia artificial siguen patrones que modificamos nosotros como humanos y esto implica que pues, puedan fallar, de manera que no es inefable y por eso se necesita de los humanos para que le den a estas máquinas las decisiones finales. Aunque con lo que nos acaba de comentar Andrea, que creo que también se pone en tela de juicio, ¿no? Finalmente no le damos la decisión final a las máquinas.
Y es que ahí todos nos deberíamos hacer una pregunta y es si hay robots trabajando por nosotros. Entonces, si tu sueño es que un robot resuelva todos los problemas de tu empresa, que es lo que yo que pienso que todos los empresarios quisieran tener, pues lamentamos decirles que no va a ser así, porque la labor de ellos es diseñar estrategias y tomar decisiones. Mientras que las máquinas pues van a reemplazar todas las tareas operativas únicamente.
No, pero realmente...
Sigue, Jenny.
Realmente es muy, digamos... tal vez descabellado llegar a pensar que el resolver o el sacar una empresa de la quiebra lo puede hacer un robot. O sea, realmente eso es algo como que todavía no se ha podido. O sea, no sé, los grandes empresarios tal vez sí piensan poner todas sus ganancias y todo su patrimonio a un robot para que lo saque adelante, ¿no? ¿Será que hasta ese punto llegará la inteligencia artificial para que ya podamos dejar todas nuestras utilidades ahí?
Yo creo que se va a llegar a ese punto.
Pues igual, compañero, ya existe, ¿no? Ya existe en software contables prácticamente, software de todo tipo en todas áreas, donde las empresas prácticamente confían en lo que les dicen el sistema. Ellos solamente alimentan la información, dejan que el software haga su balance y les muestre pues su mapa de riesgo para la empresa, y muchas empresas hacen caso de esa información. Entonces ya existe.
Sí, es que yo creo que la totalidad, ¿no? Eso va a llegar. La totalidad eso va a llegar, porque digamos, pues todavía ahí está el humano ahí trabajando y toda la cuestión, y cada vez es más máquinas, más robots. Pero yo creo que va a llegar el día que el humano programe este robot que en realidad va a hacer todo y lo va a relegar hacia un lado y ya, y no va a hacer nada más el humano, sino todo lo hace la máquina.
La cuestión, digamos, es que si todo lo hace la máquina, digamos, en una empresa donde el dueño de la empresa contrata máquinas y todo y genera productos, vamos a poner un ejemplo, carros. Entonces, si no hay humanos trabajando, ellos no van a poder ganar y él así pues no va a poder, digamos, vender esos carros. Entonces también necesita como de una persona humana que compre sus productos, porque imagínate un robot comprando un carro, no vería. Entonces creo que ellos tienen como un límite ahí en saber hasta qué punto contratar maquinaria.
Pero es que, digamos, eso también reduce lo que estábamos hablando, de que eso reduce el tiempo, ¿no? O sea, se puede pasar de días a segundos muy fácilmente, porque mientras más información y datos le demos a las máquinas, la inteligencia artificial será mejor y eso nos permitirá contar con soluciones de manera inmediata, desde resolver qué materia prima debes comprar para tu siguiente producto hasta qué medicamento puede desarrollarse para salvar la vida de un paciente.
Claro, y es que también, pues ahí... yo creo que muchos se hacen la pregunta como, bueno, ¿y se puede engañar a la inteligencia artificial? ¿Y por qué se preguntan esto? Porque pues obviamente la inteligencia artificial deriva del conocimiento humano, por lo que puede ser engañada. O sea, uno puede la inteligencia puede llegar como en ese error de que uno esté realizando alguna función o algo y llega ahí se queda estancada. Y pues un sencillo ejemplo es cuando buscamos información en Google, un buscador que utiliza algoritmos y cookies para posteriormente hacernos sugerencias publicitarias. Entonces, si realizan una búsqueda de bares en la computadora, por ejemplo, del jefe, y este ingresa a portales de noticias ligados a Google Ads, es posible que le aparezcan sugerencias de bares, pero pues que no tenga nada que ver.
Ahí guarda como la última búsqueda, ¿no?
Algo así.
En teoría podemos decir que los hackers son los que engañan también a la inteligencia artificial, ¿no?
Así es, a medida de que pues cada uno va manipulando y va haciendo contacto con esa base de datos, todo el mundo estamos haciendo partícipes y pues obviamente estamos en constante manipulación y pues dándole volumen a esa base de datos, ¿no? Los humanos seguiremos trabajando en el futuro, que yo creo que es lo que nos preocupa a gran parte de nosotros. Y si las predicciones dicen para la década del 2030 alrededor de un 30% de los empleos pueden estar en riesgo de desaparecer por la automatización de procesos. Pero pues eso también significa que pues no puedan surgir nuevas operaciones, como ya lo estoy diciendo, pues necesitan humanos que configuren todo este tipo de maquinarias y sistemas, y pues yo creo que también deben crearse nuevas materias, nuevas labores, nuevos profesionales, no sé, pero pues no significa que nos vayamos a extinguir.
Claro, y realmente. Es que digamos ahí digamos que voy a lo que ahorita con lo que ahorita molestaba Jenny con la película de Willy Wonka, que entonces a este personaje lo reemplaza una máquina para tapar la crema dental y el man termina sin trabajo. Pero da la casualidad que después este señor termina trabajando para arreglar la máquina que lo reemplazó.
Sí,
y ahí se necesita el humano, vea.
Ahí eso quiere decir que ya ejerció como otra profesión, digámoslo así.
Pasa entonces de otro papel, sí.
Exacto. Entonces que esto también daría como abrir nuevas puertas para la educación. Eso sería como otro uso de la inteligencia artificial, que podrían ser otras nuevas profesiones como gestión y control, análisis inteligente y fijación de objetivos, o fabricación, también el diseño, la planificación, la programación, monitorización, control, gestión de proyectos, robótica simplificada y visión computarizada. Digamos que también otra profesión que podría emerger de esto es la educación, que sería el adiestramiento práctico, exámenes y todo esto, la ingeniería, diseño y control de análisis, y también el equipamiento, o sea, el diseño, el diagnóstico, el mantenimiento que decíamos ahorita, la configuración, la monitorización y sobre todo las ventas de estos nuevos equipos robóticos para el uso de las grandes empresas.
Y yo podría seguirte alargando esa lista, Jenny, porque también nosotros los podemos ver en la cartografía, cuando, digamos, uno ve al señor ahí midiendo las calles y todo el tema, y pues ahora que lo puede hacer un robot en menos de, bueno, la inteligencia artificial, mucho menos tiempo, también de profesiones. Cuando nos habíamos visto ahora defendidos por un robot, ¿no? Digamos, ejercen ahora la abogacía, también, bueno, más adelante los hemos visto, la medicina, la contabilidad, geología y hasta química. He comentado ahorita, pues, nuestro compañero John, el software, el tema de enseñanza y especialización, diseño, bueno, verificación y pues mantenimiento. También ellos tienen como sistemas de armamento, que es un tema bastante complejo, porque pues ahorita con todo este tema un robot puede acabar con cualquier cosa mucho más fácil con la dificultad que pues lo haría un ser humano. Entonces está la guerra electrónica, la identificación de objetivos, control de adaptado, proceso de imágenes y pues el proceso de señales. Así que también en este tema encontramos el proceso de datos, que está pues la educación, que en este punto pues es bastante importante, la interfaz pues del lenguaje natural, el acceso inteligente pues a datos y gestores de bases de datos. Así que encontramos pues con un análisis bastante inteligente de estos datos. Y finalmente pues las finanzas, la planificación y pues análisis en todo este tema. Es bastante largo.
Digamos que la creación de este tipo de inteligencia artificial o de robótica, así como a su vez quita tal vez la educación de las personas, las ciertas profesiones, se van creando más profesiones, nuevas técnicas en que las personas pueden también apropiarse de este tipo de tecnología, ¿no?
Sí, Jenny, es que día a día vemos cómo la inteligencia artificial va llegando al mundo poco a poco. También vemos que se va apoderando de todo lo que nos rodea. Por esto es que en los próximos años el aumento de esta tecnología será exponencial, ya sea para uso personal o también para uso empresarial o forma de negocio, ya que la inteligencia artificial tiene un impacto similar al del Internet. Es decir, que de esto ya no hay vuelta atrás. Es decir, aquí ya llegó la inteligencia artificial, ya llegó el Internet, y lo que nos queda es estar siempre como a la expectativa de qué más puede ir pasando con respecto a esto a medida que vaya pasando el tiempo.
Claro que sí, André. Y para prueba de ello, a continuación les traemos un top de aplicaciones con la inteligencia artificial en diferentes partes del mercado. ¿Sí o no, Alejo?
Claro, Leo. Y es que la primera es en la agricultura, donde ya existen plataformas especiales para la agroindustria que se utilizan para llevar información diversa sobre semillas, el tipo de suelo. También sirve para analizar el clima y nos sugiere el mejor camino a seguir.
Así es, Leo. También en ese listado de aplicaciones, en el segundo, se encuentra el transporte y la logística. Y es que es muy común en los últimos años en Mountain View, California, ver automóviles autónomos recorriendo la ciudad. No se nos haga raro que esto sea normal en todo el mundo en algunos años, que llegue a Colombia. Carros que se muevan solos.
Solitos, manejados solitos. Y eso ya casi está, porque hay unos que ya parquean solitos, pero pues tienen que llegar los que se manejen completamente solos.
Cachos, y bueno, y la tercera tiene que ver con salud y biotecnología, ya que este sector, la inteligencia artificial es muy importante debido a que ayuda tanto a pacientes y doctores a tener un diagnóstico más rápido y preciso. Por ejemplo, la detección del cáncer por medio de muestras de sangre a los pacientes, detectarlo rápidamente puede ser la diferencia entre vivir o morir, ¿no?
Yo quiero agregar otra. Es el tema de la comercialización, que ahorita se ha visto bastante por el tema online, porque pues hay múltiples empresas, bueno, de mercado, que gracias a esta inteligencia artificial ha logrado multiplicar sus ganancias, ¿no? Amasar una buena fortuna. Es el ejemplo de la famosa Amazon, que pues, digamos, tiene una especie, vamos a llamarlo, de oráculo, porque ellos utilizan bots para saber, digamos, si un libro o lo que van a vender va a ser exitoso, ¿no? Entonces ya creo que tienen un plus bastante interesante porque pueden ir a la fija en sus ventas.
Muy chévere, claro, chévere eso.
Yo les cuento que la quinta tiene que ver con la educación, y es que hemos visto ya con mucha frecuencia que en la zona asiática, más exactamente en Corea del Sur, existen robots que hacen la labor de los profesores. Así es, robots enseñando temas que antes se enseñaban los seres humanos, pero también eso nos deja una incógnita, y es qué tan efectivo, qué tan asertivo puede ser la recepción de los estudiantes con respecto a lo que enseña el robot, ¿no? Porque pues ahí volvemos al tema que se pierde la humanidad con respecto a maestro-estudiante.
Sí, André. Y bueno, y la última también se está dando en Corea del Sur, y tiene que ver con el entretenimiento. Y es que a raíz de la pandemia del COVID-19, en un bar del país asiático crearon un robot barman para que atienda a los clientes y no haya contacto alguno, y así evitar el contagio. No sé si lo vieron esta semana en las noticias, el robot de Corea del Sur.
No lo vi, pero está muy interesante eso.
Bueno, hace hielos redonditos perfectos. ¿Lo mostraron? El robotito los hielos. Claro, los clientes quedan felices porque ese hielo redondito, todo bonito, de sus copas. Entonces ahí también, imagínense los barman cómo deben estar puestos.
Pero pues a eso digo, imagínate, ya se sigue, así como decía Andrea, se sigue perdiendo ese contacto físico, ¿no? Entonces,
pero más bueno, adelante, en este momento sí es bueno que se esté, en este momento sí es bueno, pero después, sí, cuando vuelva a la normalidad, ahí va a ser el problema también.
Claro, es que, bueno, también podemos hablar también como un poquito de las ventajas de la inteligencia artificial, pues minimizar casi por completo las posibilidades de error, que ya a través de la inteligencia artificial podemos obtener mayor precisión al computar o comparar grandes cantidades de variables y datos. También podemos decir que la gestión y análisis de datos y registros en áreas tan sensibles como la actividad financiera, en esta área, permite detectar anomalías y fraudes, por ejemplo, sobre todo en los bancos y todo este tipo de áreas administrativas, podemos decir, y organizar el capital de la mejor manera. Es por ello que, que un máster de inteligencia artificial es una de las características más buscadas en los profesionales de la industria hoy en día.
Claro, Alejo, y es que adjudicar tareas complejas y peligrosas para los humanos, como la exploración espacial, minería o desactivación de bombas, estas máquinas pueden ser útiles para superar las limitaciones que los humanos tenemos. Y pues claramente, ¿qué más que no poner en riesgo la vida de todos nuestros mineros y nuestros policías y todo eso, que lo puede hacer una máquina que pues finalmente puede reemplazable, ¿no?
Sí, eso digamos que ahí en ese aspecto sí sería muy bueno un robot. En esta cuestión de la desactivación de las bombas y la minería, pues digamos que si no, o sea, llega a explotar o algo, no se pierden vidas humanas, ¿no? Eso ahí sería muy importante. Al igual también la inteligencia artificial puede realizar tareas repetitivas y que requieren de gran cantidad de recursos y tiempo, aumentando la eficiencia en las mismas. Además, al carecer de emociones, es posible el procesamiento y toma de decisiones de forma totalmente racional, ¿no? Pero también, así como tiene sus ventajas la inteligencia artificial, también tiene sus desventajas.
Sí, yo quiero tocar una que, bueno, ya lo hablamos en uno de esos programas que ojalá lo hayan podido escuchar. El tema de que pues estas inteligencias artificiales en sus algoritmos pues son susceptibles a ciberataques, ¿no? Hablamos del tema de los hackers en esa ocasión. Y estos presentan pues fallos que pueden dejarnos sin comunicación durante horas, que pues ha pasado prácticamente. No sé si ustedes han notado que se quedaron sin WhatsApp prácticamente toda una tarde. Entonces podemos también iniciarlo de esa manera.
Bueno, muchachos, y ya para finalizar les quiero contar.
¿Sabías que?
Ahora existe un software de inteligencia artificial que consigue leer y analizar un texto o discurso. Esto es el llamado procesamiento de lenguaje natural.
La inteligencia artificial en los videojuegos. No sé si la hemos aplicado. Digamos que ahorita el tema de los videojuegos es bastante común en todos nosotros por el tema que estamos en casa y eso. Esta inteligencia artificial en los videojuegos lo que busca es humanizar a los personajes que están dentro de nosotros, ¿sí? Es decir, nosotros se suele ver en juegos de guerra donde pues tú disparabas y el enemigo no hacía nada, entonces me decía qué lógica hay ahí. Entonces toda esta inteligencia artificial en los videojuegos se trata como de humanizar a todo lo que interactúa con nosotros ahí.
Bueno, queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa. Espero les haya sido de gran utilidad la información que les hemos dado. Y recuerden, queridos oyentes, que esto es Ondas en la U. Chao, chao.